Muy bien, hermanos. ¿Cuántos de los que fueron a Connecticut el día de ayer les gustó el mensaje? ¿Les gustó? ¿Tanto que le quieren escuchar otra vez? Pues quiero o no, lo van a escuchar otra vez. Hermanos, yo soy pastor de esta iglesia. Y cuando voy a otro lugar a predicar, yo soy un visitante allá y quiero ministrar y todo eso. Y lo que yo prediqué ayer, nunca lo he predicado aquí. Fue un mensaje nuevo. Entonces, me sentí a gusto que tenía apoyo de muchos de ustedes. Éramos 23 que fuimos el día de ayer. Un gran grupo, es más, la mayoría de nosotros. Pero pensé en la otra mitad, o tal vez más que la mitad, que de esta congregación, que no pudieron escuchar el mensaje. Entonces, por eso vamos a predicar el mismo tema. Si olvido algo, pastor, usted dijo algo diferente ayer. No hagas eso, no me hagas eso. Ves que no estoy vestido en la bandera americana. Entonces vamos a dejar esa dinámica a un lado, para los que se recuerdan. Así que tengo las banderas aquí para hacerlo de esa manera. Ya no me queda lugar, ¿eh? Está bien, no hay problema. Números capítulo 2. Números 2, hermanos. Ayer recibieron la versión redactada, abreviada, la versión achicada. Hoy, como estamos en casa, tengo más libertad y puedo darle la versión exhaustiva. Como el horario, pues el reloj, pues no es tan importante aquí que allá. Cuando soy visitante en otro lugar, respeto el tiempo que me dicen. Si me dicen 40 minutos, ahí cumplo. Trato de no pasar. Aquí hay libertad, ¿verdad? Eso espero. Números capítulo 2, hermanos, pónganse de pie cuando lo tienen y vamos a leer versículos 1 a 3 y después bajar al versículo 34. Números 2, versos 1 a 3 y después verso 34. Dice la Biblia: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo del testimonio acamparán. Estos acamparán al levante, al oriente, la bandera del ejército de Judá por sus escuadrones y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Y si sigue leyendo por ahí, versos 4 en adelante, pueden ver la ubicación de cada tribu con respecto al tabernáculo. Ahora bien, bajen al verso 34. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así asentaron el campo por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Oremos, Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre este mensaje. Ayuda que la exposición de tu palabra pueda ser poderosa, que pueda ser eficaz y sobre todo, Señor, que tú nos ayudes a prestar atención durante el mensaje y realmente entender lo que es el meollo, Señor, del mensaje. Mi Dios, tú sabes la verdad que queremos presentar en este día. Ayúdanos a abrazar esa verdad y vivir esa verdad también, Padre. Así que esté con los que están escuchando, que tengan corazones abiertos. Esté con tu servidor que va a impartir la palabra. En el nombre de Jesús que pedimos esto, amén. Gracias, hermanos, se pueden sentar. Voy a tratar de, no lo puedo prometer. Voy a tratar de hablar un poco al paso, ya que el hermano Erickson está interpretando por nuestro amigo Feme, ¿verdad? ¿Fimi? Sí. ya está hablando español, ¿ves? Ya digo sí. Wow, amén. En Números 2, el pueblo de Israel está pasando por el desierto, ¿verdad? Sus jornadas, 40 años en el desierto, desde que salieron de Egipto, en camino para la tierra prometida. Y como ustedes saben, eran 12 hijos, 12 tribus de Israel, ¿verdad? Quiero que vean en versículo 1, hermanos, que la idea de todo este formato de ubicarse en ciertos lugares, vino de Dios. Dios mismo dice en versículo 1, Jehová habló a Moisés y a Aarón. Y lo que vemos, hermanos, es el plan de Dios para los hijos de Israel, las diferentes tribus, que se coloquen en una cierta forma en relación al tabernáculo. Y como dije ayer, vamos a hablar del pasado, Vamos a hablar del presente y vamos a hablar del futuro. Me gustó ayer, y creo que vamos a conseguir uno, un pizarrón grande, tenemos Rufino, pero así unos 8 pies de ancho y así de grande. Y de repente lo tenemos aquí, para así tener mucho espacio, porque aquí tengo que escribir muy, muy chiquito y los que están hasta atrás necesitan binoculares para poder verlo bien. Pero si sienten aquí, tal vez lo ven mejor. Pero bueno, el pasado, Números capítulo 2. En ese entonces, los hijos de Israel, descendientes de un mismo padre, varias madres conocen la historia, pero un mismo padre llamado Jacob. Después su nombre fue convertido o cambiado a Israel, que significa príncipe de Dios. Y así están atravesando por el desierto. Y cada vez que esa columna de nube o la columna de fuego se paraba, los hijos de Israel tenían que estacionar allá, establecer su campamento, y cuando se movía, pues ya saben, tenía que seguir la guianza de Dios. Y vemos en versículo 2 que los hijos de Israel debían de acamparse junto a su bandera. No te sé decir, hermanos, si en ese entonces tenían esta bandera de Israel, no te sé decir, puede ser algo nuevo. Decimos la estrella de David, el libro de Hechos 7 habla de la estrella de Refidim, que era un dios falso. Así que no puedo verificar si así era su bandera en ese entonces. Pero eso podía representar toda la nación, toda la nación. Pero lo que se nos habla en verso 2 son divisiones de tribus, las casas de sus padres. Nos da a entender que cada tribu tenía una enseña, un insignia, un estandarte, un pendón, una bandera. Son sinónimos para diferenciar entre, por ejemplo, la tribu de Rubén y la tribu de Benjamín, la tribu de Judá y la tribu de Zabulón. Cada tribu tenía una bandera diferente, no muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Que de los países representados aquí, hay banderas que tienen 3 colores, hay banderas que tienen 5 colores. La bandera de la hermana Griselda tiene un águila devorando una serpiente. La bandera de Guatemala tiene un quetzal. Así que hay animales y hay armas de guerra, como en la República Dominicana, ¿verdad? Hay estrellas, como en la bandera de mi país. Así que las banderas son diferentes. Y claro, tienen diferentes significados. Van conmigo a Génesis 49. Génesis 49. Todo esto es introducción. Génesis 49, y hace tal vez 2, 3 meses, predicamos sobre los 12 hijos de Jacob, 12 personalidades, y vimos este capítulo en forma práctica, viendo las diferencias de los hijos. Génesis 49, Jacob, va a bendecir a sus hijos, pues está a punto de morir. Entonces congrega, junta a sus hijos ahí y dice, mira, quiero bendecirles antes de mi muerte. Y comienza con Rubén, verso 2, perdón, 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Corriente como las aguas, no seas el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embelleciste subiendo a mi estrado. Así que vamos a suponer, y creo que con razón, que las banderas, las enseñas que representaban las tribus, tenían algo que ver, estaban conectados con la bendición que recibieron de su padre, Jacob. Entonces, como vemos las aguas mencionadas con Rubén, es de esperar que la bandera de Rubén tenía algo que ver con corrientes de aguas, tal vez como un río, tal vez una mar, en fin, un cuerpo de agua. Y si seguimos en versículos 5 y 6 y 7, vemos Simeón y Leví, que eran instrumentos de crueldad. Fácilmente la enseña de Simeón y Leví tenía espada, o tenía escudo, o tenía flecha y arco. Si seguimos, podemos ver que la tribu de Judá nos habla de león. Y seguro que los que moraban en esa tribu tenían el león de la tribu de Judá. La tribu de Zabulón podemos ver que tienen barcos o tienen navíos. Podemos ver a continuación que Issacar es relacionado con un asno. La tribu de Dan, una serpiente. La tribu de Gad, un ejército. La tribu de Aser, pan real. La tribu de Neftalí, una sierva. La tribu de José, un ramo fructífero. Y para terminar, la tribu de Benjamín, un lobo arrebatador. Y claro que los hijos de Jacob eran diferentes por sí. Pues si tú comparas tu hijo con, por ejemplo, un lobo, y comparas otro hijo con una sierva, no sierva como humano, sino el animal, son muy diferentes, bastante diferentes. Comparas uno con una serpiente y el otro con ramo fructífero. Nos habla de sus diferencias en personalidades. Eso fue la primera generación, los meros hijos de Israel, legítimos, verdaderos hijos de Israel. Pero en Números 2, todos ellos se han fallecido, están sepultados. No estamos hablando de los de la primera generación, sino 1 Crónicas capítulo 6. 1 Crónicas capítulo 6. Y versos 1 a 3. Es curioso. 1 Crónicas comienza con 9 capítulos de puros nombres, genealogías. A la verdad, una de las partes más secas de toda la Biblia. Y a veces preguntamos, y Dios, ¿por qué pusiste eso ahí? ¿Por qué no me diste otro capítulo sobre el cielo o sobre algo así, va? ¿Por qué me das esos capítulos? Dios tiene su razonamiento. 1 Crónicas 6, versos 1 a 3. Los hijos de Leví. Leví, si se acuerda, era la tercera tribu, el tercer hijo. Rubén, Simeón, Leví. Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Percataron ustedes a cuántas generaciones estaba Moisés de Leví? ¿Quién era el hijo de Leví? ¿O uno de ellos? Coat. ¿Quién era el hijo de Coat? Amram. ¿Quién era el hijo de Amram? Moisés. Así que Leví es, viene siendo ¿qué? El bisabuelo de Moisés. Estamos hablando de 4 generaciones después de los hijos originales de Israel. Entonces, si vemos diferencias en la primera generación, ¿cuántas diferencias más habrán 4 generaciones después? Bastante diferencias. De modo que los hijos de Zabulón, los hijos de Issacar, tenían sus banderas, sus enseñas. También tenían sus costumbres que tal vez los diferenciaban de las otras tribus. Y por eso Dios los manda a vivir con el pueblo de su tribu. De paso, la palabra tribu es grupos de origen familiar que existían en algunos pueblos antiguos, como Israel. También es un grupo social primitivo de un mismo origen, real o supuesto, cuyos miembros suelen tener en común usos y costumbres. Varios de los países representados aquí han tenido tribus de indios, ¿no es cierto? Y antes de que fuese desarrollado, estaban los indios ahí. Diferentes tribus moraban en ciertas partes del país. Y la tribu es, abarca todos los que comparten, podemos decir, las mismas creencias, hábitos, costumbres y todo lo demás. Y así estaba en Números 2. Volvemos allá. Números 2. Lo que vemos en verso 2 es el campamento de los hijos de Israel. Otra vez, diseñado por Dios, diseñado divinamente, de modo que no hay lugar para cuestionar si era el mejor formato. Lo era, porque Dios lo dijo. Tenemos, y me van a ayudar, especialmente los que estaban aquí ayer, ¿cuáles tribus estaban al oriente? Les doy la primera, tribu de Judá. ¿Quién más? Si no, voy a tener que ver mis apuntes. La tribu de Issacar. Y la tribu de Zabulón. Las tribus al sur, al mediodía, estaba la tribu de Rubén. Estaba la tribu de Simeón. Y la tribu de Gad. Al occidente estaba Efraín, Manasés, ¿y quién más? Benjamín. Al mero norte, en el polo norte, tenemos la tribu de Dan, tribu de Aser y Neftalí. Si usted lee todo el capítulo y lo analiza bien, así era el formato. No lo estoy mintiendo. No estoy mintiendo, pueden verlo. Muy bien. Más o menos en cada grupo de tres, estamos hablando de 120 a 150 mil. Ups, falta un cero ahí. 150 mil personas. Y ya están todos los números allá. En esta ciudad de Central Falls, una milla cuadrada, viven 20 mil personas. Y ves que vivimos así en casa de dos, tres, cuatro pisos. Ellos no tenían tiempo para hacer eso. Vivían a un solo nivel. Y necesitaban un lugar para los bueyes y las ovejas y los palominos y en fin, todo eso. Así que fácilmente, 150, claro, no tenían bodegas y bibliotecas y todo eso, y calles y grandes, pero podemos imaginar que necesitaban bastante espacio para 150 mil personas. Póngale 5 kilómetros, ¿verdad? Por poner un número. 5 kilómetros abarcaba toda esta región, 5 aquí y aquí allá. Si usted dice 10, póngale 10, como usted quiera. ¿Qué encontramos en el centro del campamento en versículo 2? Si ellos fueron mandados a acamparse alrededor del tabernáculo, ¿sabe lo que implica? Que algo estaba en el centro, un lugar especial llamado el tabernáculo. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿qué era el tabernáculo? El lugar donde la gloria de Jehová, como hablamos esta mañana, descendía esa nube espesa para llenar ese lugar. El tabernáculo, hermanos, era el lugar de adoración. El tabernáculo era el lugar de enseñanza. El tabernáculo era el lugar de holocausto, de sacrificio. Ahora bien, como ellos tenían que estar preparados en cualquier momento dado para moverse, cuando se movía la columna, no creo, hermanos, que hayan pasado, digamos, mucho tiempo fuera de su región, porque tenían que estar bien listos para salir cuando se movía la nube. De modo que los que vivían al oriente, Judá, Isaacar y Zabulón, no creo que hayan tenido mucho compañerismo con los de estas tribus, porque están al otro lado completamente. Y lo mismo podríamos decir sobre estas tribus. Eran diferentes, diferentes enseñas, diferentes historias de sus padres. Pero ¿saben qué? Dios mandó establecer el campamento de modo que el tabernáculo, ¿dónde estaba él? Estaba en un lugar céntrico. De modo que el de Efraín tenía la misma oportunidad como aquel de Zabulón para conocer a Dios. La misma oportunidad tenían todos. Podemos imaginar un círculo en el centro y todos alrededor a la misma distancia de conocer a Jehová Dios. Pero no solo eso. Les dije ya que ellos no tenían, digamos, mucho compañerismo con ellos, obviamente por distancia, por la cuestión de logística. Pero había un lugar donde todas las tribus podían acudir y así conocer a Dios y así tener compañerismo con gentes de otras banderas. Hermanos, cuando ellos fueron al tabernáculo, si fuese el séptimo día o si fuese durante la semana, encontrarían en ese lugar gentes de otras banderas. Gentes con hábitos diferentes. Pero ¿saben, hermanos, qué tenían en común todos los que acudieron al centro del campamento? Querían conocer y tener compañerismo con Jehová Dios. Y tal vez los de Gad eran muy diferentes que los de Dan. No tenían mucho en común. Pero cuando llegaron a este lugar, esas diferencias superficiales fueron dejadas a un lado porque estaban ahí para conocer a Dios. Y así fue. Éxodo 40. Éxodo 40, verso 34. 40, 34 dice: Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. Hermanos, Dios quería que su pueblo viniese al tabernáculo para experimentar su gloria, para estar en la presencia de Él, para escuchar sus leyes, y así podrían tener compañerismo unos con otros. Por eso lo puso en el centro. No lo puso lejísimo para que nadie lo podía alcanzar. Lo puso en el centro. Ahora bien, acampándose por sus distintas tribus, no significa que Dios quería que, bueno, no me gustan los de Benjamín porque yo soy de Isacar. No, ese Benjamín es un lobo, yo soy de la, imaginemos el zodiaco, ¿verdad? Yo soy del dragón. No era así, hermanos. La verdad es que habían momentos específicos cuando todas las tribus se unieron como un solo hombre y con un solo propósito. Números capítulo 7. No vamos a leerlo, pues es el segundo capítulo más largo en toda la Biblia, 89 versículos. Si usted lo lee por encima, ¿sabe lo que van a encontrar? Lo que es el tema de número 7. Las ofrendas que las diferentes tribus de Israel trajeron para Jehová. Y era la misma ofrenda, repetida 12 veces. Y Dios da reconocimiento a cada tribu. ¿Y sabe lo que hizo cada tribu? Vinieron para ofrendar a Jehová. Números capítulo 31. Este sí lo vamos a leer. Números 31. Versículo 4. 3 y 4 mejor. Números 31, 3 y 4. Entonces, Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra, e irán contra Madián y harán la venganza de Jehová en Madián. 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Cuando había necesidad de defender el país, de pelear por la patria, dice Dios: No vamos a solamente. Se puso chueco esto. No vamos a mandar solamente los de Gad, no vamos a mandar solamente los de Rubén, vamos a mandar representantes de cada tribu, 1,000 de cada tribu, un total de 12,000 soldados. Así que vemos que en ciertos tiempos todas las tribus vinieron para cumplir un propósito, fuese para ofrendar a Dios, fuese para defender y pelear en una guerra. Josué 24. Josué capítulo 24, versículo 1. Le oyó: En juntando Josué todas las tribus de Israel, ahí están todas las tribus, llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes y a sus jueces y a sus oficiales, y presentáronse delante de Dios. Y si usted sigue leyendo, Josué les desafía, les reta a obedecer a Dios. Así que no solamente aquí, sino en muchas ocasiones, todas las tribus vinieron juntos para recibir el mensaje de Dios. Así que quiero que ustedes vean el tipo, la figura que Dios nos está dando aquí en Números 2. Ayer, como estamos ahí en la cafetería de la iglesia, el comedor y todo, estamos rodeados de tres lados de las banderas de los países latinos. Muchos de ustedes lo han visto y saben cómo es. Y cada quien podía mirar a su bandera con admiración. Y así estaba en Números 2. Cada quien tenía la enseña de su padre en un asta. Y estaba contento por eso. Pero más importante era dejar la enseña de su padre atrás, llegar al tabernáculo donde estaba Dios, y así podía disfrutar un compañerismo aún más profundo con otros que buscaban de Dios. Y eso es el tipo que vemos aquí. Ahora bien, eso es el pasado, hermanos. Es el pasado. En Números 2 vemos que hay compañerismo profundo en el tabernáculo donde está Dios. Pero luego quiero hablarles del presente. Pizarrón más chiquito. Ya los hijos de Israel, aunque existe el país de Israel, creo que la mayoría no saben de qué tribu son. Pero tenemos algo que es semejante a los hijos de Israel y sus tribus. En número 2 vemos el tipo de la iglesia. Y en vez de los hijos de Israel, tenemos una frase que abarca todos los cristianos. Y son los hijos de Dios, los hijos de Dios. Ahora bien, van conmigo a Juan capítulo 1, Juan 1. Versículo 12. Ahora mismo la iglesia, el cuerpo de Cristo, familia de Dios, hijos de Dios, como usted le quiere llamar, son sinónimos. El centro de todo es Jesús, específicamente fe en Jesús. Pero ahora mismo, en tiempo presente, hay personas de diferentes tribus, aún en nuestra iglesia local, de 3, 4 diferentes continentes, de las islas y diferentes países, que entre nosotros puede haber muchas diferencias de vocabulario, de vestuario, de hábitos, de modismos, de muchas cosas. Pero Juan capítulo 1, verso 2, nos habla de algo que todos los que son hijos de Dios tienen en común. Nos dice en Juan 1, 12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Hermanos, como les dije ayer, pueden haber muchas diferencias entre la apariencia física mía y el nuestro visitante, Fimi. Y él ya me dijo que es un cristiano, de paso. Nuestro color es muy diferente. Isn't that right, Fimi? Diferentes. Él habla otro idioma que yo no hablo. Tal vez su dieta es diferente que la mía. Yo tuve un amigo del Congo que comía chivo. Y me dijo que cuando quería casarse con su esposa, tenía que entregar un chivo a su suegro para ganar a la esposa. Es una costumbre muy diferente que no tenemos aquí. Diferentes costumbres. Y si usted le pone a él a la par mía, va a decir, son muy diferentes. Sus enseñas, sus banderas son muy diferentes. No sé cómo sea la bandera de Nigeria. Tal vez es algo parecido, pero supongo que es diferente. La economía de cada país es diferente. El trasfondo de cada país es diferente. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay algo que él y yo compartimos. Y muchos de ustedes también, sino todos. Y está en Juan 1, verso 12. A todos los que le recibieron. Los que han recibido a Jesucristo. ¿Qué es eso? Al final del verso 12. A los que creen en su nombre. Hermanos, Dios es un Padre que tiene hijos blancos y amarillos y prietos y verdes y rojos. Dios tiene hijos de todos colores, hermanos. Todos colores y todos sabores, ricos y pobres, altos y bajos, feos y bonitos. Dios tiene hijos de toda clase de gente. Ahora bien, si yo soy un hijo de Dios y Él es un hijo de Dios, ¿cuál es nuestra relación, hermanos? Hermanos en Cristo. Tal vez lo único que tenemos en común es que tú recibiste a Jesús y yo también. Fuera de eso somos totalmente diferentes. Pero ese vínculo es más fuerte, nos une más, nos vincula más que cualquier otro vínculo, cualquier otra liga, cualquier otra cosa que tenemos en común. Les cuento. Sea un americano que nació en el mismo estado que yo, en el mismo pueblo que yo, la misma fecha que yo, comemos lo mismo, vestimos iguales, pero él no conoce a Dios, ¿saben qué? No tengo nada en común con él, aunque aparentemente tenemos mucho en común. Eso, lo que tenemos en común, no vale nada comparado con lo que tengo en común con este hermano. Es la verdad. Es lo que dice la Biblia. Ahora bien, hoy en día, en el presente, tenemos fe en Jesús que nos une a todos. A un lado, tenemos judíos. Tenemos gentiles. Y tenemos samaritanos. Creo que muchos saben que los samaritanos eran menospreciados. Porque querían identificarse con los judíos y no podían. Porque era una raza mixta. Tal vez trataban de juntarse con los gentiles y no, pues ustedes no son gentiles, son medio judíos. Y se encontraban en una situación difícil. Sin poder acudir a los judíos ni a los gentiles. Menospreciado por ambos grupos. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso es precioso. El judío, como el gentil, como el samaritano, pueden hallar un vínculo común solamente en la persona de Jesucristo. Solamente en Él. Van a Gálatas 3, por favor. Gálatas 3. Es interesante, cuando comienza el libro de Hechos, vemos varias conversiones. ¿Saben quién es salvo en Hechos capítulo 8? Hay un gran avivamiento en Samaria. Muchos creen en Jesús y son añadidos a la iglesia. ¿Saben también quién es salvo en Hechos capítulo 8? El eunuco de África, Etiopía. ¿Quién me puede decir quién es convertido en Hechos capítulo 9? Saulo, un judío, lo leímos en la lectura, hermano Elías, hace poco. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, dejo todo eso para estimar lo que ahora tengo en Cristo Jesús. Y ahora Saulo el judío es hermano con el eunuco de Etiopía y es hermano con los samaritanos. Todos eran salvos por la gracia de Dios. Gálatas 3, verso 26 a 28. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Lo que Pablo nos dice es que en Cristo no hay nacionalidades. No viene al caso, no importa. Que tú hayas nacido en un país subdesarrollado o que hayas nacido en el mejor país del mundo, económicamente hablando. Nada de eso importa cuando vienes a Jesucristo. Si eres griego, naciste en Grecia, o tú naciste en Israel como judío, lo que importa es que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Es lo que está enseñando. Es más, el versículo 29 dice que los que son de Cristo ciertamente son de la simiente de Abraham. Lo hemos estado viendo los miércoles, pero les cuento. Yo soy más judío que un judío que no reconoce el Mesías. Yo tengo un vínculo más fuerte con Abraham que aquel que nació del linaje que rechaza a Jesucristo. ¿Es cierto? Abraham, Romanos 4:12, era el pionero de la fe. Y los que creemos, seguimos las pisadas de Abraham, dice Romanos 4, verso 12. De modo que tenemos en el presente, tenemos este panorama de que los hijos de Dios, la iglesia, pueden ser muy diferentes. No lo vamos a negar. Los judíos comen diferente que los gentiles, los samaritanos, ni digamos. Pero en Cristo tenemos algo en común y somos parte de la iglesia de Jesucristo. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. 12 y 13. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Lo comenté, hermanos, ayer. Dios no reparte un Espíritu Santo chino a los chinos. Dios no reparte la versión del Espíritu Santo africano a nuestro hermano. Da el mismo espíritu a los que han nacido de nuevo. Es el mismo espíritu para el americano, como el latino, como el europeo, hermanos. El mismo Santo Espíritu obra en los hijos de Dios. Y si tú eres judío, tú eres griego, como dice Pablo, siervo libre, no importa, tienes el Santo Espíritu de Dios. De modo que no podemos equivocarnos diciendo que no, el Espíritu Santo se manifiesta así con los latinos y con los americanos de esta manera. No es así, porque es un solo espíritu. Así que alguien no está actuando bajo el poder del Espíritu Santo. Ahí tienes que ver. Romanos, bueno, Colosenses 3. Colosenses 3. Y ya los que estaban aquí ayer saben la dinámica que usamos ayer. Colosenses 3, versos 9 a 12. Perdón, 9 a 11. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Pablo nos habla de despojar, de deshacerse, quitar el viejo hombre. El hombre viejo es viciado, encanta la mentira y las obras de la carne. Pero es curioso que cuando habla él del nuevo hombre, él hace mención de las nacionalidades. En el nuevo hombre no hay griego ni judío. Ayer tenía mi camisa, la bandera americana, algunos de ustedes la han visto. Y me la quité, descaradamente, ¿no es cierto? Tenía otra camisa abajo. En esa camisa abajo había dibujado, porque no tenía una camisa, de la bandera cristiana. Queriendo darles una impresión mental de lo que sucede el momento en que nos unimos a la familia de Dios por fe en Jesucristo. El viejo hombre y mi amor para esta bandera y para esta patria palidece comparado con una patria superior, hermanos. Una patria superior, una patria celestial. Ahora, les pregunto, ¿cuántos de ustedes han proclamado, yo soy orgullosamente? No lo dije yo. Igual que ayer, ¿no? No lo dije yo. ¿Tienes usted la misma pasión por tu patria celestial? ¿Cuántas personas usted ha dejado saber sin ellos preguntar? No, pues yo soy X. Sin ellos preguntar. ¿Será que la misma cantidad de veces usted ha proclamado un amor por la patria superior que es nuestra patria celestial? Sin ellos preguntar. Sería una vergüenza si todavía tenemos más amor para el viejo hombre. Es más, doy gracias a Dios por el país en que nací otra vez. Como dije ayer, no tuve voz ni voto por haber nacido aquí. Así es. Nadie eligió el país en que nació. Sus padres tal vez, pero la criatura no. Pero los que son hijos de Dios, voluntariamente han observado esta patria, han observado lo que significa ser un hijo de Dios, han contemplado la cruz de Jesucristo, la tumba vacía, han contemplado las escrituras y han dicho, yo quiero eso para mí, yo quiero pertenecer a esa patria, lo que tenga que hacer, yo quiero ser parte de esa patria. Así han dicho todos los hijos de Dios. Apocalipsis 5. ¿Cuántos tiempos hay, hermano? Hablamos de dos, así que falta uno, ¿no es cierto? el futuro. Como este tiene un poco más de espacio, seremos este. Apocalipsis 5. Vamos a dar un vistazo al futuro. Ya hemos visto el pasado, los hijos de Israel, el presente, la iglesia de Jesucristo. Y ahora Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, aquí tenemos en el centro otra vez lo que es el trono de Dios. Y alrededor del trono, porque así dice, tenemos gentes de todo linaje. ¿Qué más? Pueblo, ¿qué más? ¿Qué? Tribu, ¿qué más? No más, nación. Pero ¿sabe qué Juan no hace? Juan no dice: y sí, ahí estaban los... Debo usar un país que no está representado para que no piense que lo tengo contra ustedes. Ahí están los rusos, y miren los rusos alabando a Dios. No, 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 no. Dice Juan: todos los que están alrededor del trono, sí, vienen de cada parte del mundo. Y físicamente no tienen mucho en común. Pero lo único que tienen en común es que son parte de los redimidos por la sangre de Jesucristo. Verso 9. Todos pueden decir confiadamente: gracias porque fui redimido por la sangre de Cristo. Hermanos, les cuento, y tal vez voy a decepcionar a algunos. No va a haber una bandera de los Estados Unidos tremolando en el cielo. No va a estar ahí, hermanos. Ni la bandera suya va a estar ahí. Y no sé si va a ser igual que esta. No sé. Mucho creo que tendrá una cruz, una tumba vacía y la Biblia, algo así. Pero la única bandera, la única patria que tendrá importancia y valor en tiempo futuro es la bandera de Jesucristo. La única bandera, hermanos. Apocalipsis 7, versos 9 a 12. Después de estas cosas miré, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes, y linajes, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban alta voz, diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos y los cuatro animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y la potencia y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre, jamás. Amén. Pueden ver que la gran compañía en verso 9 abarca... ¿cuántas naciones? ¿Cuántos pueblos? Todos. Hermanos, hay cristianos en Irak e Irán. Hay cristianos en los Estados Unidos. Hay cristianos en Canadá. Cantamos "América será para Cristo" ayer. Mencionamos todos los países e islas de este lado del mundo. Y en el cielo habrá representación de cada nación. No solamente los países, porque hay países donde hablan muchos idiomas. El Fimi debe de saber eso, ¿verdad? A lot of different languages en África. Muchos idiomas. Y dice Dios que hay representación de todas esas lenguas. En las selvas amazónicas, donde no ha llegado un misionero tal vez, pero hay gente redimida por la sangre de Cristo, hermanos. Y aquí lo que están haciendo es adorando a Dios unánimes. Nadie está diciendo: yo soy orgullosamente brasileño. Todos están diciendo, yo soy gloriosamente cristiano. Es lo que están diciendo todos. Están diciendo todos. Apocalipsis 19. Verso 1. Y después bajaremos al versículo 14. Verso 1. Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro. Noten, la gran compañía. La gran compañía es la misma de Apocalipsis 5, de capítulo 7, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. ¿Qué están haciendo? Verso 14. Los ejércitos que están en el cielo, esa gran compañía, le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Lo que tenemos en este capítulo es la segunda venida de Jesucristo al mundo. ¿Se recuerdan? Ellos, números dos, ¿por qué o cuál fue uno de los motivos por lo cual se vinieron todos juntos? Números 31:4, para ir a la guerra. 1,000 de cada tribu. Todas las tribus, sin excepción. Y en Apocalipsis 19, hay soldados de Jesucristo de toda nación que vendrán con él a esta tierra para dar un golpe de estado al anticristo, echarlo a él y sus cuates, el falso profeta y la bestia y el dragón al lago de fuego. Es lo que vamos a hacer. Qué bueno que Dios, no es que lo necesita, pero a él le place tener nuestra ayuda en este ejército, en esta pelea. Ahora bien, esto es lo que debemos imitar a nivel de iglesia local y generalmente hablando en la familia de Dios. Voy a ponerles un escenario. Si quieren pensar en el salón que tenemos a la par, bien, si no, piensa en otro lugar. Pero un lugar donde la gente pasa por una fila, busca su comida y luego busca dónde se van a sentar. ¿Ok? Muy común el escenario. Recibiste tu comida, volteas y ves muchas mesas. Pues en una mesa hay una enseña de tu país, lo que sea tu país, ¿ok? En una mesa. En la otra mesa está una enseña de tu deporte favorito, sea el béisbol, sea el fútbol. En otra mesa hay una enseña de la ocupación que usted tiene, la profesión que usted tiene. Y usted dice, ¿dónde me voy a sentar? O sea, ¿me siento con mis paisanos? ¿Me siento con los aficionados de mi deporte? ¿Me siento con mis colegas de trabajo? Y a lo lejos, un poquito más adelante, usted ve una mesa donde no están hablando mi idioma. No, se visten diferente que yo. En esa mesa, su apariencia física no es como la mía. Pero tremolando encima de esa mesa para que todos puedan ver, es esta gloriosa bandera, la bandera de Jesucristo. Ahora bien, cuando usted por fin decide dónde se va a sentar, ¿dónde se sienta usted? ¿Sabe lo que Dios quiere? Que haya comunión en el centro. Antiguo Testamento, ¿dónde está Dios en tabernáculo? Tiempo presente, por la fe en Jesucristo. En el futuro, alrededor del trono de Dios. Claro, Gad podía tener compañerismo con Judá fuera del campamento. Pero eso no es lo ideal, es lo que Dios quiere. Dios quiere que haya compañerismo adentro de él. El escenario que les expliqué hace un momento, lo hemos vivido. Yo sé que lo han vivido. Y tal vez no ha habido banderas, pero usted sabe, no, en esa mesa hay chapines, en esa mesa hay dominicanos. Nos pasa. Pero ¿sabe qué clase de compañerismo necesitamos buscar, hermanos? Compañerismo con otros hijos de Dios, aunque hay diferencias superficiales. Los que tienen la fe en Jesucristo son hijos de Dios. Ahora bien, usted dice, no, pues ya el pastor terminó. Estuve aquí ayer y esto fue el último. Sí, pero Dios me dio un poquito más esta mañana. Así que les voy a dar la secuela. Me dieron el tiempo tarde, entonces no vayan a estar mirando, bueno, es solo una. Volviendo al pasado, el presente y el futuro, van a Salmos 2. Salmos 2. Es curioso que la habilidad de juntarse con otros, que es la meta de los creyentes, buscarnos y tener compañerismo y todo eso, a veces nos cuesta. Preferimos estar en soledad. Te veo el domingo y basta con eso. Pero es increíble que los incrédulos en tiempo pasado, presente y futuro han podido superar diferencias de nacionalidades para ir en contra de Jesucristo. Miren esto, Salmos 2, verso 1 a 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en vanidad? ¿Estarán los reyes de la tierra? Habla de diferentes países, ¿no es cierto? Diferentes imperios. ¿Y príncipes consultarán unidos? ¿Cómo qué? ¿Cómo las Naciones Unidas? Contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Dios? Jesucristo. Diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Miren eso. David está describiendo y también profetizando de una unidad, pero no la clase de unidad que agrada a Dios. Una unidad entre países y gentes y reyes y príncipes y todo eso. No por una buena causa, sino para ir en contra de Dios mismo, en contra de Jesucristo. ¿Cuándo fue realizado esto? Mateo 26. Mateo 26. Verso 59. Mateo 26, 59. Dice, y los príncipes de los sacerdotes, un grupo, y los ancianos, otro grupo, y todo el consejo, otro grupo, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Miren eso. Unidad entre diferentes grupos para condenar a Jesucristo. Hechos capítulo, estamos cerca de Lucas, Lucas 23. Lucas 23, verso 11 y 12. Mas Herodes con su corte le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa rica, y volvióle a enviar a Pilato. Y fueron hechos amigos entre sí Pilato y Herodes en el mismo día, porque antes eran enemigos entre sí. ¿Vieron eso? Pilato y Herodes tenían enemistad, no se llevaban bien, no eran aliados para nada. Pero el día que ambos de ellos fueron en contra de Jesucristo, burlándose de él, castigándole, ¿qué dice la Biblia? Se hicieron amigos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que los incrédulos pueden cooperar y colaborar, y los hijos de Dios, que tenemos el vínculo más grande, nos cuesta colaborar con otros. ¿Cómo es eso, hermanos? Es una vergüenza si no podemos colaborar con otros hermanos en Cristo. Mire que los impíos lo hacen. Pilato y Herodes, enemigos, hasta el día que ambos fueron en contra de Jesucristo. Hechos 4. Hechos 4. Versos 24 a 27. Hechos 4, 24 a 27. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, y en paréntesis está citando Salmos 2. ¿Por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste. Miren esto. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel. Wow. Ya les dije que los judíos no se llevaban con los gentiles y viceversa. Pero el día que crucificaron a Jesús, todos estaban agarrados de las manos. ¿Cómo es eso, hermanos? Que el diablo puede persuadir a la gente a trabajar en contra de Jesús. Eso es pasado. ¿Qué tal de hoy en día? En el día de hoy, hermanos, vemos que hay un espíritu que opera en los ojos de, los hijos de desobediencia. Efesios 2, verso 2 y 3. La corriente de este mundo. Y día tras día vemos que más países, oigan bien, se ponen de acuerdo que la palabra de Dios, oigan, la palabra de Dios y el Dios de la palabra no son reglas y normas por las cuales la sociedad debe de ser regida y gobernada. Es cierto, lo sabemos. Más y más países están abrazando y aceptando impiedad como la norma en su país. Y este país no es excepción, hermanos. Y todos se están poniendo de acuerdo de que el que murió en esta cruz y lo que él hizo por nosotros no es la norma y no debe de ser la regla para la sociedad. Es el día presente en que vivimos. Apocalipsis 20. Echemos otro vistazo al futuro. Apocalipsis 20, versos 7 a 9. Esto es muy futuro. Lo mínimo de aquí 1007 años de esta fecha. Mínimo. Porque ya ha pasado la tribulación. Ya el reino milenio de Jesús ha acabado. En verso 7 dice, cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circuncidaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Después de 1000 años del reino de Jesús, Satanás es suelto de su prisión. Y lo primero que hace es volver a su táctica original, engañar a las gentes. Y vemos que él logra engañar, miren bien, verso 8, las naciones que están sobre los 4 ángulos, 4 direcciones cardinales, norte, este, sur y oeste. ¿Qué es eso? El diablo operando para que países de todas partes del mundo se pongan de acuerdo. ¿Sobre qué? ¿Vieron lo que trataron de hacer? Rodean la ciudad de Dios. En contra de los santos, en contra de Jesucristo. Ahora sí lo vamos a detronar. Tenemos este gran ejército que, por cierto, dice en versículo 9. Que circuncidar, verso 8. El número de este ejército es como la arena del mar. Miles y millones de soldados de todas partes del mundo. ¿Con qué propósito? Para ir en contra de Jesucristo. Ustedes ven lo que pasa en verso 9. Dios, por fin, termina la rebelión. Dios acaba con esta rebelión y vivimos en paz por el resto de la eternidad. Agregué esta parte al mensaje, hermanos, que Dios puso en mi mente esta mañana. Porque para mí es tan vergonzoso. Es la palabra correcta. Vergonzoso. Que los que no conocen a Dios y los que odian a Jesucristo con diferentes propósitos se agarran a las manos, marchan por las ciudades, matrimonio entre homosexuales, el aborto para todos y cantidad de cosas impías. ¿Qué tiene que ver una lesbiana con un homosexual, un gay? O sea, son totalmente diferentes y no tengo que explicárselos. Pero se juntan con una sola causa, en contra de Dios. ¿Y cómo es que los que somos de la iglesia local, para comenzar, para comenzar. Tiene que haber un comienzo. No podemos agarrarnos las manos y decir, hermano, estoy contigo. Vamos a trabajar, no en contra de Dios, sino para Dios. Trabaje conmigo. ¿Cómo es posible, hermanos? Es más, déjenme decirles. Si usted no puede colaborar con los hermanos de esta iglesia, 1, 2, 3, 4, 5. 5 salidas hay. La verdad. 5 salidas hay, bien marcadas. Y busque una congregación donde pueda colaborar con otros. Porque aquí, queremos que haya colaboración. Queremos que haya compañerismo. Queremos que podamos unirnos como las diferentes tribus, tú de Cabo Verde y tú de Guatemala y tú de México. Pero en Jesucristo encontramos un vínculo común. Y para Él trabajamos. No, yo con mi bandera y yo con esto. No, ¿sabes qué? Si no te puedes juntar esta bandera, busque otro campamento. La verdad. Ahora bien, Dios no es como el presidente de este país, por cierto. Dios quiere que gente venga a esta patria. Y no solo uno, no solo los inteligentes, no solo los fuertes. Dios quiere que los pecadores, los impíos, lleguen a los pies de esta bendita cruz y que conozcan la salvación de Jesucristo. Y no hay que pagar una multa, no hay que llenar papelería, no hay una lista de espera. Tú vienes a esta cruz porque tienes sed de Dios y las fronteras están totalmente abiertas. La Biblia concluye con esa invitación. El que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Así que si usted no puede decir, esa es mi patria, la patria celestial, no la conozco. Todavía no he hecho el trámite para entrar en esa patria. Hoy día lo puedes hacer, hermano, amigo, lo puedes hacer. Y debe de hacerlo. No sea que un día sea muy tarde y usted queda fuera de esta patria celestial. Así que no les di el título, pero tal vez sería el título una patria superior. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por este día maravilloso que hemos tenido, explorando las Escrituras, viendo lo que tu palabra nos dice contundentemente. Gracias, Señor, por esas hermosas figuras que tú nos has dejado desde el Antiguo Testamento, el tiempo presente, el tiempo futuro, Señor, de la unidad que debemos tener en Jesucristo y que las diferencias de nacionalidad, de lengua, de cultura, no vienen al caso, Señor, cuando somos tus hijos. Así que motive nosotros, mi Dios, ayúdanos a colaborar con nuestros hermanos en Cristo, los que también han sido redimidos con tu sangre. Y Señor, eso es lo que debemos apreciar y valorar más que cualquier otro vínculo superficial que podamos tener con otra persona. Así que ayúdanos, Padre, bendice esta congregación y bendice a cada oyente. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.